pasión me domina y es la que me hizo venir. Valena Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Si porque tomo tequila mañana tomo jerez, si porque me ves borracho mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez.
Pues sean bienvenidos a esta novena edición de Coyo Radio Online desde México. Y pues comenzamos después de, por llamarle de alguna manera, descansar dos semanas que no fueron de descanso, sino que la universidad nos absorbió mucho, pero pues estamos aquí de nueva cuenta transmitiendo para todo México, para todo el mundo. Y pues una disculpa para aquellos que nos estaban siguiendo y que pues lamentablemente vieron que ya no seguimos sacando, pero estamos aquí al pie del cañón para seguir transmitiendo, dando información y esperando que todos los que estaban siguiendo este programa regresen y sigan como siempre o como hasta ahora apoyándonos. Les recuerdo la manera de que nos podemos contactar, que es a través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, donde recibo todos sus comentarios y donde estamos todos en contacto, y también por medio del espacio que Blogger nos da en comentarios ahí abajito de cada entrada, y también a través del chatbox que tenemos ahí al lado izquierdo del blog. Pues sean todos bienvenidos, y antes de continuar pues vamos con una pequeña canción, porque sí es muy pequeña, de un solista italiano llamado Tarlaban, con su canción que se llama It's Only Sin. Esta vez no hay traducción porque no encuentro. Pues bienvenidos todos sean y vamos con esa bonita canción y regresamos. Regresamos a Coyo Radio Online desde México para todo el mundo, invitándote a que nos sigas escribiendo a coyoradioonline@yahoo.com.mx. Y pues esta semana, como saben, estuvimos o estamos festejando la Revolución Mexicana aquí en México. Para muchos pues dirían cuál festejo, para otros es un muy buen comienzo de cambios para todos aquellos que estaban, la verdad, muy mal en cuanto a derechos y prestaciones y algunas otras cosas a nivel laboral y social. Estaba en el plan que hablara un amigo a quien mando un saludo y quien me dejó un montón de información, que se llama Noé. Y pues la verdad es de que yo aprendí muchísimo con él. Me aclaró muchas dudas que tuve acerca de la historia de México, que la haya entendido, y es lo que voy a tratar de hacer ahora. Mejor dicho, voy a decir lo que entendí, pero espero dar una buena información. Y si no, pues que él me diga, oye, te equivocaste en eso, te faltó esto y todo lo demás. La verdad es que con Noé entendí muchas cosas que no lo pude hacer desde la primaria y quizás secundaria, donde vimos un poquito más también de historia de México. Así que un gran saludo y espero no fallarte, compa, porque pues el chiste es que él iba a grabar, ya no nos dio tiempo y pues vamos a ver si en próximas fechas nos puede venir a contar más historia, que la verdad es muy fascinante, y la forma en que lo dicen también es muy fascinante, en la forma en que lo cuenta. No se te hace aburrido. Y es de verdad, ojalá que algún día esté aquí en nuestros micrófonos para hablar con ustedes. Y pues vamos a comenzar. Voy a decirles muy pero muy light de manera muy corridita todo lo que fue la Revolución Mexicana, porque nos tardaríamos mucho tiempo, como ahora que estoy haciendo la explicación, y pues el podcast pesaría demasiado. Así que comencemos por cachitos y vamos escuchando canciones extranjeras, lamentablemente por los derechos de autor, y nada más fue un cachito, y vamos con música libre después en cada uno de los cortes. Y comencemos con que la Revolución Mexicana pues no comenzó exactamente en 1910 como todos tenemos pensado, sino que, como todo, es gracias a cosas o antecedentes, y estos pues son claramente políticos y sociales. En cuestiones políticas podemos encontrar que los derechos laborales pues eran inexistentes, tanto que en aquel entonces estaba Porfirio Díaz, quien ya tenía casi, mejor dicho, más de 30 años gobernando el país. Imagínense vivir con un presidente, si por 6 años a veces es exagerado, ¿no? Imagínense por más de 30 años, pues es prácticamente, o quién sabe, a lo mejor uno se acostumbra, ¿no? Pero en aquel entonces había problemas laborales en cuanto a derechos, de cuánto tenía que ganar, qué prestaciones deberían de tener, creo que ni existían las prestaciones. Y pues entonces Porfirio Díaz en aquel entonces dejó entrar a suelo mexicano a extranjeros, y pues lamentablemente pues muchos mataban y o asesinaban, bueno, maltrataban mucho al trabajador mexicano. Al estadounidense, que también lo hacía, pues lógico, no le iban a hacer nada. Y pues esto fue algo, una de las causas por las cuales se comenzó la primera o una de las primeras huelgas más importantes, llamada huelga de Cananea, donde pedían, y la causa principal era esto, los derechos. ¿Por qué? Porque mientras los estadounidenses trabajaban sus 8 horas nada más, pues los mexicanos echaban muchas, pero muchas horas más. Algunos hablaban entre 12 y 16 horas de trabajo. Imagínense, trabajar tantas horas. Algunos lo seguimos haciendo, pero quizás ellos, por el esfuerzo físico, era mucho mayor. También se vino la huelga de vidrio blanco. Y pues otra de las causas políticas por las cuales, o ya por llamarle políticas, por las cuales se vino un poquito abajo el porfiriato, es que Porfirio Díaz se quería seguir gobernando, simplemente que pues como que dice, chin, no, pues, esto como que no me está gustando, como que vamos a ponerle sabor al caldo, ¿no? Y habló a una revista o a un medio de Estados Unidos, llamado Turner, que pues estaba pensando ya dejar el poder, porque decía, no, pues ya tengo muchos años, ya tengo que darme un tiempecito, quién sabe qué. Y pues dijo que iba a dar chance de que alguien contendiera, iba a volver a abrir las votaciones. Y así lo hizo. En aquel entonces entra el primer personaje importante de la Revolución Mexicana, y uno de los puntos claves por los cuales pues comenzó toda esta parte sangrienta, o por lo menos esos 3-4 años sangrientos de la Revolución Mexicana. Y estamos hablando de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero dice, bueno, pues yo voy contra ti. Se postula como candidato a la presidencia. ¿Y qué creen? Pues que pierde. Sí, Porfirio Díaz gana las elecciones y dicen, ya ven, la gente sigue votando por mí, y si ellos quieren que yo esté en el poder, pues me quedo en el poder. Y que se quede en el poder, pues esto que agarra y enoja a muchos, pero muchos que estaban en contra de que Porfirio Díaz se quedara allí. ¿Qué pasa? Pues Madero recurre al plan de San Luis, en el que pues se ponían muchas cosas en juego y se ponían también varios derechos que se querían ganar. ¿Qué pasa? Que se programa levantar armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde contra Porfirio Díaz para quitarlo del poder. Y allí comenzará una nueva revolución, y es que así se le llamó, porque tenían que sacar a un presidente, por llamarlo de alguna manera, que ya estaba en el poder casi por un tercio de siglo. Era necesario. Entonces convocan esto y ya se estaban preparando todos. Apenas se le dio, por llamarlo de alguna manera, el valor que tenía Puebla de ser la cuna de la Revolución Mexicana, porque antes decían, no, pues no fue allí, sino fue el 20 de noviembre como lo festejamos todos. No, 2 días antes, en Puebla, en la calle de Santa Clara, los hermanos Cerdán comenzaron a ponerse vivos, querían prepararse y comenzaron, dicen, a juntar armas, a juntar a más personas. ¿Por qué? Porque sabían que este 20 de noviembre ya estaba programado que iban a levantarse en armas. Pues uno de los errores es que alguien, parece ser que Madero, fue el que le envió el plan a Porfirio Díaz de todo esto. ¿Qué pasa? Que Porfirio Díaz dice, chin, creo que esto va en serio, me van a tirar, ¿no? Pues voy a empezar a investigar quiénes son los que me están queriendo quitar del poder. Pues entonces en Puebla sus, ¿cómo llamarle?, espías, se dan cuenta que aquí en Puebla se comienza a notar algo sospechoso, y sobre todo en esa casa de los hermanos Cerdán. Alguien por ahí les dice que pues, hay armas, y pues entonces todos comienzan a prepararse, ¿no? Hay una iglesia por allí enfrente y casas donde pues varios que trabajaban para Porfirio Díaz, lógico, armados, me imagino que debe haber sido el ejército, y si me lo dijo Noé, discúlpame, a lo mejor si fue o ya no recuerdo, pues se pusieron enfrente de la casa para ver qué pasaba, y dijeron, bueno, tenemos que tocar y preguntar. Pero los hermanos Cerdán, al darse cuenta que pareciera que estaban descubiertos y rodeados, pues dijeron, ¿saben qué? O es ahora o es nunca, y pues empezaron a preparar, porque alguien tocó la puerta, y en ese momento cuando tocan y abren, comienza, en verdad, a partir del primer disparo, a partir del primer hombre caído, la Revolución Mexicana en México. Y allí es a donde, lamentablemente, pues, matan a la familia Cerdán, o aquí, Aquiles, a su hermano, a todos los que estaban allí, y sobreviven solamente las hermanas Cerdán, que después, pues, fueron encarceladas y, pues, hacen libertad. Y así es como se da comienzo a la Revolución Mexicana. En Puebla, el 18 de noviembre de 1910. ¿Qué pasa? Que dicen, bueno, pues eso pasó en Puebla, pero todo estaba programado para el 20 de noviembre. Y así fue, se levantaron en armas el 20 de noviembre. Y entre ellos aparecen nombres ya muy conocidos por todos nosotros, como son Pancho Villa, Orozco, allá en Chihuahua, Cepeda y Santos en San Luis Potosí, y Maytorena en Sonora. Esos personajes comenzaron a moverse y comenzaron a intentar parar todo el movimiento de Porfirio Díaz. Y sí lo lograron, duró prácticamente 7 meses, hasta mayo de 1911, donde hacen que renuncie Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz dicen, ¿saben qué? Pues órale, pues ya me voy, no pasa nada. Y allí es a donde se da cuenta Porfirio Díaz de que pues ese gran equipo que supuestamente lo tenía allí fiel, pues no estaba, lo traicionaron e hicieron que pues se fuera del país, ¿no? En ese entonces dicen, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? El 23 de noviembre se toma la presidencia a través del voto, y pues, ¿quién cree que ganó? Pues Francisco I. Madero. ¿Por qué? Porque todavía seguía con, por llamarle de alguna manera, el apoyo de toda la gente de aquel entonces, y pues lo veían como el salvador y toda la cosa, y quedó en el poder. ¿Qué pasa? Que pues dicen, bueno, pues se supone que iba a empezar un nuevo proyecto y que esto iba a ser un cambio. Pues no, comete uno de los primeros errores y creo que claves en todo esto. En lugar de que meta en su gabinete o en el cuadro de legisladores a gente que lo apoyó en el entonces levanto de armas contra Porfirio Díaz, no, me imagino que dijo, no, pues ¿para qué? Mejor hacemos amigos a los enemigos, que fue el primer error. Y pues comenzó haciendo un nombramiento muy extraño para aquel entonces de José María Pino Suárez, que era porfirista. Lo puso como vicepresidente y así en varios lugares del país pues dejó a los mismos. Pues no hubo un cambio realmente. Y aparte de todo eso, pues hubo alguien donde comienza aquí la aparición de uno de los personajes del la Revolución Mexicana más sonados y que seguirán sonando, creo yo, por muchos años, que es Zapata. Emiliano Zapata. Agarra y le dice: ¿sabes qué, mano? Pues se supone que estábamos peleando por la libertad, estábamos peleando por la gente y pues prácticamente todo está igual. Y no le has dado solución a lo que pedimos, que es el regreso de nuestras tierras. Pues entonces, ¿qué pasa? Que Zapata le declara la guerra prácticamente a Madero. Esto lo proclama en el plan de Ayala. Y así es como dice: ¿sabes qué? Pues entonces, como no cumpliste, o parece que no nos vas a cumplir, pues voy contra ti. Y así llegamos con esta primera parte de cómo se inició la Revolución Mexicana. Se lo estoy contando muy de corridito porque ya llevamos unos cuantos minutos y no creo que nos dé tiempo en la hora, pero voy a intentar hacerlo. Es totalmente especial acerca de la Revolución Mexicana. Y vamos con una pequeña canción, bueno, esta ya no tan pequeña. Un DJ, o creo que es un DJ por el estilo de música, francés, que se llama Petit Cox, con el tema que se llama The Signal. Y pues vamos con esa canción y regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí a Coyo Radio Online desde México para todo el mundo y te recuerdo que podemos comunicarnos a través del correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx, por medio de los espacios de comentarios que nos da Blogger y también por el chat box que está aquí a la izquierda del blog. Bueno, pues vamos a comenzar de nueva cuenta por donde nos quedamos, que es que Madero que se queda en el poder y allí comienzan las broncas con los demás revolucionarios, porque dicen que no hubo un cambio verdadero. Me suena algo familiar eso, pero no estoy diciendo que comencemos a levantarnos en armas, no. Simplemente que hay muchas similitudes con lo que vivimos hoy y que pues lamentablemente estamos muy apagados y pues qué le podemos hacer, ¿no? Volviendo a la historia, al ver que Zapata se le, ahora sí que va, se va contra él, dice, bueno, pues entonces vamos a tener que poner a alguien con experiencia. Y en eso le da a Victoriano Huerta todo el poder militar del país. ¿Quién es Victoriano Huerta? Me explicó nuestro amigo Noé quién era, parece que era porfirista, espero equivocarme, o digo no equivocarme. El chiste que le da todo el poder a Victoriano Huerta, que lamentablemente este también pues hizo un pacto con un embajador de allá del país vecino del norte de aquel entonces, que era Henry Lenz Wilson, para pues ser apoyado, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Pues cuando Zapata decía, pues me levanto contra Madero, pues cuando le dio el poder a Huerta Madero, pues el 9 de febrero de 1913, que lo agarran prisionero. Y pues comienzan a hacerle cosas atroces, se dice por allí que fue muy feo lo que le hicieron. Y pues entonces, ¿qué creen que pasó? Lo que hicieron renunciar. Hicieron renunciar y después lo fusilaron el 22 de febrero de ese mismo año junto con su vicepresidente, José María Pino Suárez. Lo fusilan y pues dicen, chin, pues ahora qué pasó, ¿no? ¿Cómo está eso? Y pues, ni modo, ¿no? Lo mataron. Y ahí comienza una de las etapas más sangrientas de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque al verse que Huerta toma el poder, pues uno de los primeros que se levantan en armas contra él fue Francisco Villa o Pancho Villa, como todos lo conocemos, en marzo 23 de 1913. Imagínense, prácticamente un mes después de que, la información era muy lenta. Entonces Carranza, un personaje que después vamos a escuchar qué hizo, Carranza proclama el plan de Guadalupe, aprovechando el cambio de presidente en los Estados Unidos, y pues en aquel entonces dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Huerta tenía este apoyo de parte de los Estados Unidos en armas para que pues hubiera buenas relaciones con el país, y esto lo hizo con ese embajador. En aquel entonces cuando está el presidente o dice, bueno, pues ¿cómo hiciste eso? ¿No ves cómo están las broncas por allá? Y pues dicen, bueno, pero no hay problema. Cuando vieron que cayó Madero y vieron que Huerta toma el país y vieron que de nueva cuenta se le van todos contra él, dicen, ¿sabes qué? Pues mejor vente para acá, cambiaron también hasta de representante aquí en nuestro país, de allá del país vecino del norte, y le quitan todo el apoyo a Huerta. ¿Qué pasa? Pues le quitan todo el apoyo, y allí es a donde comienza el ataque contra él por parte de Villa, de Obregón y de Carranza. Bueno, un poquito de Carranza, pues no tanto militar, pero sí. Y fue hasta después de tantas batallas en agosto de 1914 que Villa y Obregón vencen a Victoriano Huerta. Estos dos, por llamarle de alguna manera amigos, porque después y se iba a tornar totalmente diferente esta relación, tiran a Huerta y finalmente ponen una etapa muy sangrienta de la Revolución Mexicana que comenzó en 1913-1914 a partir de Madero. Haciendo una recopilación, ¿cuál fue el primer error? Que Madero pues quiso poner la paz y pues lamentablemente no recibió más que eso, ¿no? Y aquí comienzan a aparecer nuevos personajes, empieza Zapata, empieza Obregón, empieza Pancho Villa a aparecer ahí en los titulares, y así es como Carranza toma el poder. Y allí se viene otro de los presidentes que también dijo, no, pues yo la verdad, como que ya estando aquí, vio lo bonito y dicen, pues vamos a ver qué pasa, mejor vamos a hacer la paz. Y allí es donde comienza una pequeña pausa de este podcast para ir a otra canción y regresar con la tercera parte de esta gran historia que me acaban de comentar. Espero la esté diciendo bien, por lo menos, consecuencia y con lógica, porque es mucha, mucha la información y estoy tratando de sintetizarla, así como me la contaron. Otro saludo para Noé, pero voy a intentarlo, lo seguiré intentando. Y vamos con una canción para descansar un poquito mi cerebro, llamada... Ah, miren, esta es una canción que encontré en esta página que está por ahí, su reproductor anaranjadito por allí abajo, muy buena, de un grupo alemán llamado Low Dog, que la verdad tocan muy bien. Y la canción se llama She Don't Love Me. Se los dejo, creo que es una canción que debería de promocionarse comercialmente. Vamos y regresamos.
Rocksteady Ska. Bring it on. I love that girl.
We love that girl.
'Cause that girl, she's a sweet thing.
She's a sweet thing.
And I love to watch her when she's lying in her backyard. And I tell the whole world,
the whole world,
for just one meeting.
Just one meeting.
Hey, 'cause she doesn't know anything about the feelings in my heart. Hey, so one day I looked outside again. I thought this time I got to take my chance to walk over to her and ask if we could be friends. Oh, yeah.
Pues regresamos a Coyo Radio Online desde México para todo el mundo. Y pues les recuerdo la manera de comunicarnos en coyoradioonline@yahoo.com.mx y también por el espacio de Blogger en los comments que da ahí abajito de cada entrada y por el chat box que está a izquierdo del blog. Una disculpa, pudiéramos poner música mexicana o revolucionaria, pero pues lamentablemente los derechos de autor están muy canijos y pues más vale prevenir que lamentar, pero aún así son canciones, creo yo, muy buenas. Y espero que estando la propuesta que les estamos dando o les estoy dando en este momento, y espero que seamos más poco a poco mientras los tiempos se den. Pues comencemos, mejor dicho, continuemos con la historia de la Revolución Mexicana, así dada muy pero muy rápido, de parte de alguien que no ha estado muy dentro de la historia, pero, o metido dentro del estudio de la historia. Yo soy de otra carrera totalmente diferente, y que por tiempo, pues nuestro amigo Noé ya no nos pudo contar todo esto, que de verdad es muy fascinante la manera también en que lo cuenta. Pues nos quedamos con que Carranza toma el poder y dicen, ¿sabes qué? Pues otra vez, ¿no? De nuevo, vamos a generar la paz. Pues dice, vamos a hacer una convención, y la hizo en Aguascalientes, la llamada Convención de Aguascalientes, donde se reunieron los principales guerrilleros de aquel entonces, que era Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y alguno ahí que se me fue, que aunque es de Chihuahua, después lo utilizan como dirigente para luchar en el sur. Lo dice Carranza, ¿saben qué? Pues vamos a juntarnos, vamos a reunirnos para restablecer la paz, ¿no? Ya fue mucho, ya prácticamente fueron 4 años de lucha, ya se ha logrado, ya hemos quitado a Porfirio Díaz, ya se ha quitado, no sé si por llamarlo de alguna manera, a Madero, también a Victoriano Huerta, o sea, en 3 años prácticamente 3 presidentes fueron pasando en el país, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a generar la paz, ¿no? Aquí un movimiento hippie antes de tiempo. Bueno, no exactamente, muchos me van a matar por haber dicho eso, pero algo similar, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Aparte de que querían recopilar los planes anteriores y hacerlos justicia, pues lamentablemente no fue así. Zapata, de regreso, las tierras. Esa, para él, era la justicia más importante para su pueblo. Villa, de la misma manera, quería que vivieran bien las personas a quienes representaban. Y lamentablemente, pues esto pues no se dio así. Y en lugar de que salieran contentos, como quería Carranza, pues ¿qué pasa? Que salen peleados y allí mismo, de frente, se declaran el levanto de armas para ir por la justicia de la gente. Entonces, los dos ejércitos de aquel entonces, por parte de Pancho Villa, que era el ejército liberador, el ejército de la División del Norte, y Emiliano Zapata, que era quien dirigía el ejército liberador del Sur, pues se unieron y dijeron, pues vamos contra Carranza. Pues Carranza dice, ah, pues no te preocupes, yo tengo aquí a Pablo González, que aunque era de Chihuahua, vamos con Pablo González, espero no equivocarme en el nombre porque es uno que tengo por aquí. Y yo sé que me dijo nuestro amigo Noé quién era, ahorita va a estar diciendo, si yo estuviera allí, pero lamentablemente ya no doy tiempo. Y también dijo, pues también tengo él y tengo a Obregón. Pues ¿qué pasa? Que Obregón lo mandó a luchar contra Pancho Villa en el norte y a nuestro otro amigo en el sur contra Emiliano Zapata. Y pues Carranza, pues bien contento, dice, no, pues yo creo que vamos por buen camino, y lo estaba logrando. Agarró y por lo menos los dos ejércitos estaban realmente siendo embestidos por Carranza, bueno, por los amigos de Carranza. Y entonces Pancho Villa, al ver que estaba perdiendo terreno, le pide apoyo a Estados Unidos para que lo siga ayudando, bueno, no lo siga, sino para que le ayudara, no económicamente, sino con armas. Él las iba a pagar, ¿no? Pues, con tanto saqueo en aquel entonces, pues se tenía los recursos como para comprar armas. Estados Unidos se negó y dijo, ¿sabes qué, mano? Pues no te vamos a ayudar. Pues Pancho Villa agarra y que se enoja, y entonces se dio el primero, creo que el único, por lo menos de ese siglo, del siglo pasado, porque estamos hablando apenas de 1900, imagínense tan cerquita la fecha. Pancho Villa agarra y dice, pues vamos a conquistar, y es uno de los invasores de Estados Unidos de principios de 1900, y llega a Columbus, Nuevo México, y empieza a saquear la ciudad toda, pero principalmente a donde había dinero, que eran los bancos, y armas, matando a los cuidadores y todo. O sea, realmente pasó como por su casa y se llevó todo. Dijo, bueno, pues si no me quieren ayudar, pues yo voy y las tomo. Y eso fue lo que hizo. Y esto provocó que nuestros amigos del país del norte dijeran, no, pues cómo, se enojaron con Pancho Villa y pues lo mandaron a buscar. Algo así como algunas historias actuales. Lo mandaban a buscar, lo empezaron a investigar, y entonces, pues al saber esto, Carranza dicen, híjole, no, pues yo también lo ando buscando. Pues ¿cómo le hacemos? Pues entonces que dice, órale, pues pasen el país. Le volvieron a dar chance de pasar al piso mexicano a nuestros amigos del país del norte para buscarlo. Pues andaron por mar, tierra, por todos lados, desiertos, todo lo que hay en el norte, ¿no? No lo encontraron. Y pues Carranza decía, pues cómo, ¿no? Pues esto me convenía también a mí, ¿no? Pues no lo encontraron, pues no lo encontraron, por más que buscaron. Y pues entonces así se la pasaron, buscando y buscando a Pancho Villa, pero bueno, no pudieron. En 1917, todo esto fue en 1916, unos dos añitos después de la convención de Aguascalientes. Y pues bueno, ya en 1917, pues la tan sonada y apenas festejada, bueno, ni tan apenas porque ya tiene principios de año, el 5 de febrero de 1917, y no es efeméride, se proclama la nueva constitución y se inspira. Esto es inspiración, perdón, de muchos países centroamericanos y sudamericanos. Muchos dicen que lo que se hace en México se hace en los demás países. En la actualidad ya estamos pasando a otros términos y creo que sí. Lo que haga Brasil, lo hacemos lo demás. Pero bueno, en aquel entonces México era muy importante. Y pues a partir de allí, pues empezó a haber un poquito de cambio, se calmaron las cosas. La verdad es que ya no había tanta, bueno, no se sonaba tanto ya movimientos guerrilleros en alza de armas contra el gobierno, y Carranza pues más o menos ahí la llevaba. Fue hasta 1919 cuando se le da muerte a Zapata, creo que de una de las maneras más viles que se podría decir o nombrar, el 10 de abril de 1919. Es convencido, porque costaba mucho para convencer a Zapata de que fuera a algún lugar, porque era muy pero muy desconfiado. Y pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitamos en la hacienda de Chinameca para que te apoyemos, vamos a ver qué arreglo podemos hacer. Y pues esto fue hecho por Jesús Guajardo, que aparentemente pues era, o para ya convencerlo, pues era uno de sus, podríamos llamarle de confianza. Lo convence de que vayan a ese lugar. Y pues Zapata dice, pues sí voy, pero con mis 10 hombres más arraigados a mí. Y se los llevó. Y entonces fueron a la hacienda de la Chinameca y pedirán, bueno, pues ¿quién fue Jesús Guajardo? Lamentablemente pues ese tenía nexos con Pablo González, y este también tenía nexos. No estamos hablando de noticias actuales, pero pues para más o menos ponerlo en contexto, tenía nexos con Carranza. Entonces pues allí fue, ahora sí dirían aquí en la actualidad, un complot. Pues lo llevaron allí, le hicieron una bienvenida grandísima, levantando armas con todo el ejército y todo. Pero de momento, pum, ¿qué pasa? Que cuando levantaron armas y las volvieron a regresar, apuntaron a Zapata y a sus hombres y lo mataron. Ni modo, pues así murió Zapata en una emboscada. Y aquí todavía no acaba la historia, porque en ese mismo año a Felipe Ángeles, uno de los personajes que debí de haber comentado hace un ratito, pues fue punto clave también desde que estaba Madero, porque él en su posición militar, que no era muy alta, trataba de decir, ¿saben qué? No hay que ir por Madero, no hay que ir a arrestarlo, no, nadie le hizo caso. Y quizás si le hubieran hecho caso, otra historia se estuviera comentando. Fue fusilado en 1919. ¿Por qué? Porque era la mano derecha de Pancho Villa. Y pues este personaje es atrapado por los mismos carrancistas y fusilado el 26 de noviembre en el norte del país. Es lo malo, ¿no?, de tener amigos como Pancho Villa en aquel entonces, o mejor dicho, no ser amigo del gobierno de ese momento. Pues dicen, bueno, pues cómo estuvo la cosa, ¿no? ¿A poco que estuvo allí Carranza todo este tiempo? Pues no. En 1920, imagínense, 10 años después de que comenzó todo esto, se proclama el plan de Agua Prieta por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. ¿Les suena este nombre? Y estos dos se levantan en armas contra Carranza y dicen, ¿sabes qué? Pues ya nos cansaste, te vamos a sacar del poder porque pues no nos gusta cómo estás gobernando. Bueno, no es que nos guste, sino por las mismas necesidades de aquel entonces. Y pues ahora sí que mandan a matar a Carranza en Tlaxcalantongo. Lo agarran y lo matan el 21 de mayo de 1920. O lo asesinan, mejor dicho. Y en ese momento, para que no se viera tan obvio, pues ponen como, por llamarle de alguna manera, presidente interino a Adolfo de la Huerta, quien le da una hacienda a Francisco Villa llamada El Parral, la hacienda del Parral. Y pues fue un regalito, ¿no?, por parte de él. Bueno, no un regalito, sino nada más le dio la hacienda. Y entonces, más o menos, de la Huerta, o Adolfo de la Huerta, gobernó medio año, desde el 1 de junio al 1 de diciembre de ese mismo año, donde pues Álvaro Obregón pues toma el poder. Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón, quien intenta levantarse en armas, pero lamentablemente fracasa. Plutarco Elías Calles, al ver esto, pues dice, bueno, pues mejor me detengo tantito, creo que no es tiempo de actuar. Se pone a la espera, que creo que fue algo muy inteligente, y deja que Obregón comience a gobernar. Como ven, ya pasamos por Porfirio Díaz, por Madero, por Victoriano Huerta, por Carranza también ya pasamos, y ahora ya estamos con Álvaro Obregón. Son los dirigentes ahorita del país que llevamos, y pues vamos con otra pequeña canción para regresar, para cerrar con este podcast de regreso, el número 9, después de 2 semanas sin transmitir. Y pues quizás sea muy difícil volver a recobrar a los oyentes o escuchas, o pod escuchas, o como se pronuncie. Y pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Si se están aburriendo, hay otras estaciones. Espero que la música sea muy buena. Como les repito, no les puedo poner música mexicana por aquello de los derechos de autor, pero pues tenemos música, cómo no. Y ahora vamos con un solista español llamado Paco Santiago, con su tema Por Amor a Esmeralda. Vamos y regresamos para cerrar el programa aquí en Coyo Radio Line al aire. Thank you. Pues ya estamos aquí de regreso en Goyo Radio Online y al aire, mejor dicho, al aire, desde México para todo el mundo. Y pues vamos a cerrar este programa con pues la última parte de lo que por lo menos se cataloga como el final de la Revolución Mexicana, el cual considero que no es así. Y pues nos quedamos con que Obregón toma el poder. Estamos hablando de los años más o menos 1920, pero aún falta, dirían, bueno, pues a lo mejor duró como 10 años, ¿no? Pues no, señores, seguía. Y Álvaro Obregón toma el poder. Y en ese momento, en 1923, unos 3 años después, se dice que pues mandó a matar a Pancho Villa. Y no en un movimiento, sino que lo mandó a matar, pues no de la mejor manera, dirían por allí, sino fue asesinado Pancho Villa cerquita de donde vivía, en la hacienda del Parral, que fue dado por de la Huerta, en su carro. Y dicen que fue mandado a matar por Obregón. Y pues ni modo, ¿no? Pues así fue, lo mataron. Pues qué más se le podía hacer. Fueron los espías de Obregón a ver a Villa. Y pues estos escucharon que pues pareciera que todo iba muy bien, pero que si seguían las cosas mal, escucharon decir de Villa que si seguían las cosas mal, pues se iba a volver a levantar en armas. Pues lógico que Obregón, al saber esto, pues no se quedó con los brazos cruzados y trató de evitar el problema, ¿no? Y así que lo mandó a matar en ese año, en 1923. Pues mientras estaba Obregón en el poder, pues se creó el Banco de México en 1925, y en 1928, a 2 años de que terminara su periodo, pues dijo, ¿saben qué? Pues vamos a hacer de nueva cuenta una elección. Se postuló Plutarco Elías Calles para ir por el poder. Y pues, ¿qué creen? Se repite de nueva cuenta la historia de que se cree que hubo un fraude, mejor dicho, o está estipulado así, que pareciera ser eso. Y pues gana de nueva cuenta Obregón. Y Plutarco Elías Calles, pues aunque se enojara, pues no puede hacer nada. Bueno, a lo mejor sí, se dice que por su enojo mandó a matar a Obregón, pero pues no hay pruebas suficientes sobre ello. Sin embargo, pues aún así, en ese año 1928, al saberse vencedor y ya al haber garantizado que iba a gobernar en el siguiente periodo, y le estoy hablando que lo hizo a 2 años, o sea, 2 años antes de que terminara su mandato, Obregón, pues lo asesinan en un restaurante llamado La Bombilla, en San Ángel, en el Distrito Federal. Y pues ¿qué se le podía hacer? Se dice que fue Plutarco Elías Calles y la iglesia que quienes lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque Obregón pues ya les estaba quitando muchas de las ventajas que tenía la iglesia y que la sigue teniendo. Y pues era lógico, ¿no? Cuando se sintieron amenazadas, pues creo que ese fue uno de los errores de Obregón, ir contra la iglesia. ¿Por qué? Porque los padrecitos dijeron, no, muévanse gente, ¿cómo nos van a quitar nuestros ingresos, ¿no? De aquel entonces y o sea, ahora también, ¿cómo nos van a hacer esto? Y pues echó a la gente encima Obregón, ¿no? Entonces dicen que también fue eso uno de los motivos por los cuales pues la gente se aún así más en este México católico de corazón. Entonces ahí pues en 1928, pues al morir Obregón, pues queda como había participado en las elecciones Plutarco Elías Calles y quedando segundo lugar en aquellas votaciones, pues toma el poder. Ahí en 1928 Plutarco Elías Calles se dice el maximato, es decir, o se da el maximato. ¿Que por qué? Porque dice que él es el último sobreviviente de todo este movimiento de la Revolución Mexicana, y él dice, hasta aquí, yo soy el último y de aquí para adelante y vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo quedo como el sobreviviente y campeón, por llamarlo de alguna manera, de la Revolución Mexicana. Pues así es como, por llamarlo de alguna manera, se calma un poquito, porque al ver que la iglesia pues no se puede jugar contra ella, pues dice, ¿sabes qué? Pues hacemos las paces, ¿no? No pasa nada. Regresamos a como estábamos, ustedes con sus privilegios, yo aquí bien feliz. Y pues se calma también la guerra cristera, que fue uno de los movimientos que se dio mientras estaba Obregón. Y a partir de aquellos años, de los años 30, pues comenzaron a calmarse las cosas, sobre todo en 1929. Y pues ya para terminar, pues se comenzaron a partir de allí a conocer nombres como Lázaro Cárdenas, se crea Pemex, también se crea el IMSS, gracias a Miguel Ávila Camacho, donde se tranquiliza México, o sea, pasamos a un stop de tanta muerte, hablando a nivel general, ¿no? Porque pues se siguen dando muchos enfrentamientos en muchos lugares de México, y pues ahorita por otras causas, ¿no? Y gracias a Adolfo Ruiz Cortines, pues se proclama el voto a la mujer, que creo que ha sido algo de lo más rescatable durante los últimos años y desde la revolución. O sea, el voto a todo individuo, no solamente a la mujer, sino al joven, al adulto, al anciano, porque antes pues prácticamente los que votaban eran los que tenían lana, por llamarlo de alguna manera, porque estaban cerca de los que tenían el poder. Y pues con esto terminamos, por llamarlo de alguna manera, la edad cronológica, o la vida cronológica, disculpen, de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta no ha terminado. De fechas recientes se ha visto, y quizás si nuestro amigo Noé nos hubiera comentado todo como debería de ser, pues nos estaríamos dando cuenta de que muchas cosas no han cambiado, y que aparentemente los malos, como nos han querido dar, pues no son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Entonces, pues no queda decir que seguimos en una revolución, seguimos estando en lucha por tratar de sobrevivir, ahora con un poco más de tecnología, ahora ya las cosas se dan mucho más rápido. Pero sí me gustaría que tomáramos conciencia, los mexicanos y los no mexicanos, de que nuestra historia pareciera que se repite y se repite y se repite, sobre todo en algunos detalles. Es cierto, la paz, por llamarlo de alguna manera, o la tranquilidad, ha vuelto a México después de unos 30 años o 20 años por lo menos de lucha. Y a partir del 1930 pues hubo un gran cambio en México. Se ha transformado prácticamente en menos de 100 años. Y eso por algún lado es bueno. Algunos historiadores decían, creo que la revolución es muy buena y tenemos una y está catalogada ya en los libros de historia como que México tuvo una revolución. Es cierto, hay algunos derechos que con los cuales podemos vivir ahora y que en aquel entonces no existían. Hay muchos derechos como este del voto y algunos otros más como el de derecho a la salud, pues más o menos ahí la lleva, pero lamentablemente algunos de ellos que fueron creados para una cosa, pues ahora están desapareciendo. Y las instituciones pues ya no se crean para ver el beneficio de la gente, sino para deslindarse de algunas responsabilidades en otras instituciones que lamentablemente pues gastan y gastan dinero y no se ven resultados, ¿no? Esperamos que una revolución real se dé. No de forma armada, yo estoy convencido de que podemos hacerlo de otras maneras. Y una de ellas es comenzando a participar, comenzando a moverse en este país, haciendo cosas por el bien de nosotros y no estar dañándonos entre nosotros. Somos mexicanos, quizás esté haciendo el mismo error que los demás presidentes, como ahorita escucharon, de que querían que hubiera una paz, no absoluta, pero sí relativa. Y pues eso a algunos les disgusta, ¿no? Lamentablemente seguimos en el hoyo, seguimos con injusticias. Y como les vuelvo a repetir, los antecedentes sociales que hicieron que se levantaran en armas en 1910, y verán que no son muy diferentes a las de ahora. Claro, hoy gozamos de algunos derechos más, pero escuchen. Pobreza, ¿les es un término nuevo? Desnutrición, ¿también es un tema nuevo? No creo. Desigualdad, eso abunda en México. Y abuso de poder. Y como le comentaba al amigo Noé, si viera Zapata que la lucha está terminada y que aún así no recibieron sus tierras las personas por las que él luchó, yo digo que ahorita, si lo sabe y lo está viendo, se está retorciendo en sus huesos, pero ¿qué se le va a hacer? A veces luchamos y no sabemos qué resultados vamos a tener. Con esto me despido de este noveno programa ya de Coyo Radio Online al aire. Muchas gracias por escuchar, Muchas gracias por a Noé, quien me apoyó con los datos. Espero haberlos dado un poquito bien. Me faltan muchos nombres, me faltan muchas fechas, me faltan muchas cosas. No soy historiador, lamentablemente. Pero este proyecto hace que comience a conocer gente muy, pero muy interesante, y que me hacen, me anime a leer, en este caso, historia, vea un poco de tecnología y vea cómo se comporta la sociedad, que creo que es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque ojalá y algún día haya cambios y muchas personas generen cambios de verdad, y no estar esperanzados en un gobierno que supuestamente nos representa. La fuerza lo tenemos la gente, y no mucho como nos han querido vender las instituciones, que son muy buenas algunas, no digo de que no, pero hay unas que la verdad dan mucho que desear, que quisiéramos que trabajaran de verdad como deberían, y ojalá algún día lo hagan. Me despido con esto de la Revolución Mexicana. La tenemos, lo fue, hubo cambios pequeños, pero los hubo, y nos escuchamos aquí la próxima semana. Ahora sí, está firmado, la próxima semana, aquí en su espacio, en Coyo Radio Line al aire, donde lo principal es la información y un poquito de crítica, porque nos vemos la próxima semana. Se pasan un día bonito, y si nos escuchan entre semana, que se la estén pasando bien, y adiós.
Y un ratón de sacristán, la cucaracha, la cucaracha.